Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y vamos con, a ver quién nos tiene en la mañana del presidente con Ernesto. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mario, amigos que nos escuchan. Bueno, pues hoy el cierre de la semana, el presidente muy contento porque hoy inicia su conferencia matutina, celebrando el resolutivo que tomó ayer el Consejo Electoral, el Consejo del Instituto Nacional Electoral, sobre esta petición que había interpuesto la candidata a la presidencia de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, para que se cancelaran las conferencias matutinas y que también se hiciera una campaña de programas sociales, digamos, para informar que los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Y bueno, ambos resolutivos los celebra hoy por la mañana el presidente con una amplia sonrisa, pero vamos a escuchar cómo es que él se refiere justamente a este resolutivo.
Una muy buena noticia. Prohibieron las mañaneras ayer en el INE. No se prohibió porque iba a ser pues una violación flagrante a la Constitución, al artículo 6º, 7º de la Constitución, además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información.
Bueno, y el presidente, luego de esta celebración que expresa, abre la sección, pues, periodista que viene de Sonora, que ha puesto en varias ocasiones el presidente en aprietos, le concede la palabra, y bueno, en este diálogo que ella, con su peculiar forma de cuestionar, establece con el presidente, le cuestiona acerca de las promesas incumplidas que dejará una vez que concluya su administración el presidente López Obrador. Lo que dice el primer mandatario es que él le va a pedir que se elabore una lista de todo lo que ella considere que ha quedado pendiente, en particular con lo que tiene que ver en Sonora, que es de donde viene esta reportera, y que con todo gusto, dice el presidente, él le entregará esta lista a quien le sucede en el cargo. No dice quién, pero bueno, vuelve a celebrar que la transformación esté más sólida que nunca, que resolutivos como este que tomó ayer el INE, pues demuestran que la gente está a favor de la cuarta transformación, aunque no haya tenido que ver con el resolutivo que tomaron los consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Y obviamente durante estos comentarios que hace el presidente, aprovecha para hablar de Claudio X González, de los medios de comunicación que dice son más bien de manipulación, y también no iba a perder la oportunidad de recordar el comercial para su libro Gracias. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Gracias, ahí está la información. Y antes de continuar, déjenme, tenemos una invitación, querida Ana.
Sí, les quería invitar el próximo miércoles 17 de abril a las 7 de la noche al evento que vamos a tener en México Colectivo para crear una agenda ciudad nocturna. El objetivo de esto es tener una Ciudad de México más segura y activa de noche, y se van a trabajar en tres ejes: movilidad, seguridad y cultura. Entonces nos dará mucho, mucho gusto tenerles por ahí. Van a haber muchas organizaciones civiles, activistas, y queremos romper un poco el formato un poco de sociedad civil, como muy serio. Entonces, pues van a estar las musas sonideras, por si se quieren pasar a dar una vuelta en Bajo Circuito, el 17 de abril a las 7 de la noche en Condesa.
Muy bien, ahí está la invitación para quien quiera participar. Gracias, Ana. Y bueno, vamos contigo, que nos tienes más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, Mario. Les contamos que por tercer día consecutivo, vecinos de la alcaldía Benito Juárez mantienen el bloqueo a la circulación en la intersección de Avenida Insurgente Sur y Xola. Los manifestantes exigen al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, una solución al problema del agua contaminada en al menos 10 colonias de la demarcación. Un comando armado quemó dos Urbans en la ruta Chilpancingo a Mojileca, en la capital de Guerrero. Lo anterior ocurrió en la base ubicada en la colonia Morelos de Chilpancingo, el cual fue reportado por los vecinos. El hecho movilizó a decenas de policías, trabajadores de protección civil y bomberos, quienes llegaron al sitio de los hechos para atender la situación. Y en información internacional, Estados Unidos insistió en que México y Ecuador deben dialogar para resolver su disputa. Esto después de que el gobierno mexicano pidiera la expulsión de Ecuador de la ONU por el allanamiento policial de su embajada en Quito.
América Latina.
La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, denunció a título personal por traición a la patria al expresidente Rafael Correa por señalar que el asalto a la Embajada de México para detener a su vicepresidente Jorge Glass podría constituir un motivo de declaración de guerra.
Europa.
En Francia se realiza la Feria del Libro, un evento cultural que, como todos los años, reúne a lo mejor de la lectura internacional. Escuchemos este relato de Radio Francia Internacional.
En Francia, donde se venden 351 millones de libros al año, el Festival del Libro es un evento concurrido, el lugar donde comulgan escritores, editoriales, ávidos lectores y el objeto protagonista de tanto entusiasmo, los libros. Las casas editoriales francesas, pequeñas y grandes, se reúnen durante tres días en un mismo lugar, el Grand Palais Éphémère, al pie de la Torre Eiffel, para esta tercera edición del Festival del Libro de París, que antes se conocía como Salón del Libro. 329 escritores y escritoras participarán en 160 conferencias y debates. A 100 días de los Juegos Olímpicos de París, otro momento cumbre de este festival será el gran dictado de los Juegos, con 3.000 participantes que medirán su nivel de ortografía a cielo abierto en el campo de Marte. Este año el invitado de honor del Festival del Libro de París será la literatura de Quebec, representada por algunos de sus autores más ilustres, desde Dany Laferrière, escritor de origen haitiano, Michel Jean, quien ha defendido en sus libros a los pueblos autóctonos de Canadá, o el fenómeno Kevin Lambert, quien ganó a los 30 años los premios literarios de Sombre y Médicis en Francia por su novela Que nuestra alegría permanezca. El Festival del Libro de París se desarrollará del 12 al 14 de abril y se espera que congregue a más de 100.000 visitantes.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con...
En esta disciplina, una de las más brillantes para el deporte olímpico mexicano. Por otro lado, quienes tuvieron mejor suerte fue el conjunto compuesto por Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, que avanzaron a la gran final que estarán disputando ante Estados Unidos del Panamericano de Tiro con Arco en el equipo recurvo femenil, así que bueno, pues hay posibilidad de medalla de oro para esta delegación mexicana rumbo a estos Juegos Olímpicos de París 2024, que ahorita ya estábamos escuchando ahí esa nota. Por otro lado, ya que estábamos hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, hoy abre la parte fuerte del calendario con el Rojo del Águila de Veracruz, que estará enfrentándose a los Guerreros de Oaxaca, los Leones de Yucatán, que chocarán frente a los Bravos de León, también el conjunto de los Charros, que hacen su regreso a la pelota veraniega después de más de 30 años de ausencia y después de que regresaran, pero a la Liga Mexicana del Pacífico. Esta novena tapatía verá su primera luz en esta nueva etapa ante los Rieleros de Aguascalientes. También el equipo caliente de Durango, como será llamado por esta empresa patrocinadora este casino, chocará frente a los Araperos de Saltillo, los Piratas de Campeche frente a los Olmecas de Tabasco, los Toros de Tijuana ante los Sultanes de Monterrey, y los Conspiradores de Querétaro harán su debut en la pelota veraniega frente a los Tigres de Quintana Roo, que por cierto el día de ayer celebraron el 69º aniversario de su fundación, el equipo que nació campeón y uno de los dos equipos más ganadores acá en México. Por otro lado, pizarras de las Grandes Ligas, los Athletics de Oakland en un duelo de picheo, 1-0 la victoria sobre los Rangers de Texas, los Orioles 9-4 le volvieron a pegar a los Boston Red Sox, los Phillies de Filadelfia 5-1 vencieron a los Pirates, los Royals de Kansas City 13-13 derrotaron a los Astros, mientras que en la NBA los Warriors de Golden State derrotaron 100-92 a los Trailblazers de Portland, los Kings de Sacramento cayeron 135-123 sobre los Pelicans, también a Utah 124-121 vencieron a los Rockets de Houston. Y recordar, este fin de semana tenemos actividad de la Liga MX, tanto varonil como femenil, que después de estos dos compromisos que tuvo el conjunto tricolor, pues ya regresa la actividad en el cierre de campaña. Destacar los partidos entre Puebla y Pachuca, América y Toluca, duelo que se estará disputando la cima de la tabla general, así como el clásico regio Monterrey ante Tigres, que bueno, después de las semanas que tuvieron con colores distintos, Rayados que clasifica las semifinales de Conca Champions, Tigres que quedó eliminado en casa, pues ahí pueden recomponer el camino, mientras que en la Liga MX Femenil, tus Chivas, querido Mario, estarán visitando Ciudad Universitaria para enfrentarse a mis Pumas mañana a mediodía, también Tigres Femenil y América, uno de los partidos más esperados, lo tendremos el próximo lunes, ya estaremos platicando, mientras que León y Cruz Azul también estarán chocando este fin de semana.
Muy bien, pues va a ver cómo nos va, querido Mar.
Ya estaremos platicando el próximo lunes. La verdad es que las Chivas están haciendo un gran torneo y pues se mantienen dentro de estas primeras 5 posiciones, pero a necesidad de resultados puede ser un partido intenso, ya lo platicamos.
Pues sí, muy bien, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, pues recordarles que nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. y el sábado a las 9:00 a.m. en Crack 99 y por supuesto el lunes de vuelta con todo lo que pase el fin de semana en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. 8:25.
Tecnología con Padrino Tech.
Y ya está con nosotros mi querido Sergio López. ¿Cómo estás, Sergio? ¿O no está con nosotros mi querido Sergio? No, ya no. Nada más me hacen ilusionarme, hombre.
Ahí está. Ya, no. Ahí estamos.
Ah, ya estás, querido Sergio. Muy bien. Qué
volví,
bueno.
Volví.
Oye, qué gusto.
Un saludo para ti, Padrino, para Ana y para toda la audiencia.
Gracias, Sergio, ya extrañaba platicar contigo, que no te había escuchado la semana pasada, que no estuve, y luego la anterior, que no estábamos de vacaciones, así que un gusto saludarte de nuevo y platicar pues de cómo va el tema de la inteligencia artificial que tú nos traes además con frecuencia a este espacio, y que entre otras cosas es una disputa geopolítica en donde pues las regiones o las potencias pues están viendo quién construye la suya y quién construye la suya más potente, digamos.
Sí, fíjate que hoy traemos particularmente un segmento cargado de pura inteligencia artificial y arrancamos muy bien, dices, con la parte geopolítica. ¿Por qué? Porque voces de expertos europeos han comenzado a levantar la mano y a sugerir que Europa mismo debería de hacer una empresa de tecnología. Y suena raro, pero ya lo han hecho en el pasado. Incluso citan el modelo de Airbus, que podemos recordar comenzó como un consorcio de fabricantes de aeronaves de Francia, de Inglaterra, Alemania y posteriormente España, hasta que se convirtió pues, en esta empresa que actualmente es quien compite directamente con Boeing, ¿no? Entonces, o es uno de los principales fabricantes de aviones. Entonces, dicen que ese mismo modelo debería de ser replicado en la parte tecnológica y lo mencionan y me parece muy curioso e incluso como hasta autocrítica para nuestros propios gobiernos locales. Lo mencionan como no pensando en una empresa de tecnología aquí a 2030 o aquí a 2040, sino de aquí a 2070, supercomputadoras y depender menos del mundo en este sentido. Entonces, me parece una visión interesantísima con respecto a la inteligencia artificial geopolítica. Luego, en la parte, claro, ¿no? Diría yo... Sí, no, perdóname, Padrino.
No, tienes toda la razón. Es interesantísimo esto, cómo se están planteando la discusión, entendiendo lo que se están jugando. Pues no es solamente un negocio en el sentido tradicional de como lo entendemos, ¿no?
Exacto, sino es incluso todos los datos de de sus propios ciudadanos y cómo se están utilizando y para qué, ¿no? Y lejos del espionaje, sino para qué desarrollos hacia futuro y cómo, pues sí, cómo están siendo utilizados y analizados. Y en otra parte les digo, un segmento muy de inteligencia artificial, la parte muy utilitaria es que la gente de Meta ayer anunció que particularmente en Instagram van a utilizar inteligencia artificial para desenfocar desnudos. Es decir, si de repente, y esto va a aplicar principalmente para cuentas que sean de usuarios menores de edad. Es decir, si algún usuario menor de edad envía una fotografía con una nude, con un desnudo a través de la red, porque esté siendo víctima de sextorsión o porque la quiera compartir tal cual, automáticamente y a través de inteligencia artificial, esta imagen va a ser baneada o va a ser blureada de la parte del desnudo, esto con la intención de proteger a los menores. La herramienta va a estar disponible para todos los usuarios, es decir, si uno es mayor de edad y la quiere activar, la puede activar sin ningún problema. Y lo más interesante es que dicen que igualmente, además de esta herramienta que trata de prevenir la sextorsión y este tipo de casos, ya cuando están sucediendo, están desarrollando otra herramienta de inteligencia artificial que va a ser capaz de identificar cuando se pueda dar un caso de sextorsión en la red a partir de los primeros mensajes que puedan empezar a surgir. Y uno dice, bueno, ¿pero qué me están espiando? No necesariamente, pero lo que va a hacer esta herramienta es que va a detectar que, a ver, una cuenta de un menor de edad en México de repente empieza a hablar con una cuenta de un mayor de edad que está situado en otra parte del mundo y que no tienen ninguna relación, porque estarían teniendo como una plática y esa podría ser una alerta para tratar de identificar qué podría estar sucediendo ahí.
Ok, mira, pues interesante, sí, porque vaya tema este, evidentemente supera la capacidad de supervisión, lo platicábamos el otro día, de cualquier ejército humano que pongas a revisar los contenidos. Hay todo un tema de censura, de respeto a la privacidad. Entonces, el tema es cómo se utiliza la propia tecnología para proteger a los participantes, en especial cuando, como bien señala, se trata de personas menores de edad. Y bueno, vámonos con el tema de TikTok y a ver qué es esto de que se van los influencers, porque pues vaya que eso ha sido un modelo, por un lado de impulsar contenido y por otro de comercialización, pues muy importante para muchas personas.
Pues fíjense, les dije, mucha inteligencia artificial y acá también, padrino, y es que no es que se vayan a ir, pero a ver si en una de esas no son sustituidos. Y es que TikTok está desarrollando una herramienta para que los anunciantes, quienes compran anuncios en TikTok, puedan generar guiones y estos guiones puedan generar influencers virtuales generados completamente con inteligencia artificial, a los que pues no hay que pagarles mucho más porque pues ya está dentro de los paquetes de la herramienta y no te van a cobrar regalías y luego no se van a ir a meter en ninguna bronca, entonces no van a manchar en absoluto tu marca y estos avatares pues van a poder, te digo, ser creados por los anunciantes a partir de literalmente escribirles el guión. Esta tecnología aún no está disponible, pero ya está en fase beta, lo que quiere decir que la vamos a ver próximamente. Y bueno, pues también habla de cómo la inteligencia artificial también está revolucionando otros segmentos y otros mercados y aquí metiéndose con todo con los influencers.
Oye, pues sí, entonces vaya amenaza para pues quienes han encontrado en esto una forma de ganarse la vida, porque además todo lo que dices es cierto, es decir, cuando tú tienes una persona concreta, real, pues esa persona tiene opiniones personales, tiene opiniones políticas, tiene vida privada y pública. En cambio, cuando contratas o construyes una figura para tu marca con las características demográficas que tú quieres, ¿no? Si quieres que sea hombre, que sea mujer, de qué edades, de qué complexión, o puedes tener múltiples dependiendo de las audiencias a las que le esté hablando. Vaya cosa que viene con esto. Ya en Instagram es muy claro cómo puede uno estar siguiendo de pronto estas figuras, estos influencers, que todo es inteligencia artificial, pero aparte me encanta, Sergio, cómo son personas que no existen, ¿no? Y luego te alternan, por ejemplo, fotos de saliendo del concierto y te ponen foto de un concierto que sí existe, donde evidentemente pues, no pudo acudir porque no existe la persona, pero cómo juegan con esta noción de lo real y lo no real y pues la gente feliz siguiéndolos, ¿no?
Sí, no, incluso hay casos de algunos que hasta están monetizando. Es una cosa
Sí,
loquísima. Entonces,
claro.
ahí cuidado con lo que seguimos, uno ya no sabe. Y finalmente, yo también ya pedí nada más vía Amazon Padrinazo el libro. Ya me llega el día de hoy, nada más yo dando mi anuncio.
Gracias, Sergio.
Sí, yo nada más digo, si lo piden el mismo día, llega el mismo día.
Eso, buenísimo. Gracias, Sergio, qué amable.
Ya está, padrino. Un abrazo, saludos para ti.
Gracias, Sergio López, nuestro querido comentarista todos los viernes de temas de tecnología. Y dice un radio escucha, al rato igual lo hacen con conductores, noticias, la boca se te haga chicharrón, querido amigo. Y ojalá no nos desplacen pronto y al rato aquí en Ibero 99 nada más tengan un guionista escribiendo todo y ya luego las voces automatizadas haciendo todo. Bueno, ¿con qué seguimos, querida Ana?
Nos vamos a ir a un corte rapidísimo. Vamos a tener más tarde a Aurora Cepeda, periodista, que nos va a estar hablando de la respuesta más bien. La presidenta del INE se negó a dar una respuesta. Ahorita vemos en qué tema. Y más tarde a Jimena Apisdorf, como decía Mario en la mañana, para una entrevista. De su libro Batalla por la Atención. No se vaya, que regresamos con más en Radar 99. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Las 8:40 y vámonos con nuestra querida Aurora Cepeda, periodista del Grupo Imagen, a quien me da mucho gusto saludar como siempre, a quien usted puede leer y debe leer, digo yo, para temas electorales en Excelsior. ¿Cómo estás, Aurora?
¿Qué tal, Mario? Buenos días, bien, gracias. ¿Cómo están todos?
Todos bien, contentos de poder platicar contigo y preguntarte, tú que eres pues los ojos de quienes te leemos y te escuchamos en el Instituto Nacional Electoral, ¿cómo se está viviendo el ambiente? La última vez que platicamos aquí, que nos hiciste favor de tomar la llamada, hablamos de los problemas que estaban teniendo la organización del proceso, los problemas en algunas licitaciones, pero ahora quería que si nos puedes contar de cómo está el ambiente interno, la relación entre las y los consejeros, por ejemplo, sobre todo porque hemos visto pues, que hay en algunos momentos, como en el pasado debate presidencial, en el que pues, se hacen evidentes que hay visiones distintas.
Pues visiones distintas y mucha división es lo que estamos viendo. Digamos que Lorenzo Córdoba nunca fue gran amigo de algunos consejeros, pero logró que hubiera esta, por lo menos hacia afuera, esta sensación de que lograban consensos. Obviamente en algunos puntos no lo sabía y había solamente voto por mayoría, pero no se veía esta división que se está viendo al interior del Instituto Electoral, Nacional Electoral. Por ejemplo, en este tema simple de si tendrían que estar los consejeros adentro del set de televisión del debate o afuera, no se había visto que ningún consejero se encaprichara en estar adentro. En ninguno de los debates anteriores, si tenemos 30 años que se están haciendo los debates, y bueno, pues en esta ocasión la mayoría de la comisión de debates había dicho que estaría en libertad quien quisiera estar adentro o quien quisiera estar afuera, porque ya se sabía que cuatro consejeros querían estar adentro. El asunto es que la comisión dejó en libertad de lo que quisiera decidir cada uno de las consejerías, pero la mesa de representantes, los partidos políticos, por lo menos uno fue más enfático, el PAN, en decir que preferían que no estuviera nadie adentro del set para evitar distracciones a las candidaturas que estarían muy concentradas en sus respuestas, etcétera, y pidieron que no hubiera contacto visual, que no estuvieran de frente si es que iban a entrar y que empecinaban en estar adentro. Sin embargo, resulta que por una fotografía que trascendió en redes sociales nos dimos cuenta de que al principio las sillas estaban pues viendo hacia uno de los laterales justamente para evitar el contacto visual con las candidaturas, y a final de cuentas, antes de la fotografía oficial con todas las consejerías, cambiaron las sillas viendo justamente al frente en el escenario y para que pudieran tener contacto visual con los candidatos. Entonces, bueno, ahí ya se da uno más o menos cuenta de cómo están las cosas, pero si nos damos una semana atrás que se celebraron los 10 años del INE y, bueno, de la creación del INE, y el primer año de Guadalupe Cabey y tres consejeros más, también nos podemos dar cuenta, mi querido Mario, toda la semana se habló de que la sesión iba a ser virtual, justamente porque se estaba colocando el CET en el Consejo General y, bueno, pues la comodidad de hacerlo virtual. El miércoles, en la noche, cerca de las 9 de la noche, se avisó de repente, no, bueno, pues qué tal, que es híbrida, los que quieren venir, que vengan, y los que no, pues que se queden en sus casas. Y resulta que llegaron a la sesión presencial, pues las consejerías afines a Guadalupe Cabey y los partidos políticos con los que ella se lleva muy bien, para poder hacer presencial esta celebración, digamos así, del primer aniversario de los nuevos consejeros y de los 10 del INE. Así que ahí te puedes dar cuenta de cómo está la situación y de cómo se está manejando al interior, pues, toda esa vida interna, mi querido Mario.
Vaya situación esta. ¿Y esto qué tanto se está reflejando, esta división de la que nos cuentas, también en las votaciones, en temas como, o discusiones como esta, por ejemplo, sobre la restricción o no a las mañaneras?
Ayer fue por unanimidad el no, fue un no rotundo a prohibir la difusión de las mañaneras, porque ya hay precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es la primera vez que la oposición quiere tumbar las mañaneras. Acuérdate que también lo quisieron hacer para el Estado de México, para Coahuila, para otras elecciones y en el 21. Entonces, ya hay un precedente. El tribunal ha dicho que no se le puede restringir el derecho a la libertad de expresión al presidente y de comunicación social, y por eso ayer fue un rotundo no unánime al PAN y al PRI y al PRD sobre esta petición. Pero evidentemente hay otros asuntos, como aquellas acciones afirmativas retrógradas que 6 consejeros aprobaron y 5 no estaban de acuerdo, y el tribunal le dio la razón a los 5 que no estaban de acuerdo. Era un retroceso grave en las acciones afirmativas para discapacitados, indígenas, personas de la diversidad sexual, etcétera. Así tenemos algunas cosas en las que verdaderamente creo que es obvio que tenían que votar unánimemente, y en otras que tienen ahí como esa línea delgada entre lo que sí y lo que no, bueno, pues ahí es en donde se nota la división. Hasta ahorita esto no ha afectado gravemente la organización electoral, porque tenemos prácticamente ya los funcionarios de casilla visitados, las casillas se están viendo dónde se van a poner, todos los procesos están avanzando, pero bueno, a final de cuentas sí se nota una división clara, hablando en lo político, mi querido Mario.
Muy bien, pues Aurora, muchas gracias, como siempre.
Claro que sí, Mario, con mucho gusto, buenos días a todos.
Buenos días, Aurora Cepeda, periodista. Usted la puede seguir en Excelsior y en Grupo Imagen, siempre con un gran trabajo en la cobertura de los procesos electorales y de las instituciones electorales. Y le invito, como siempre, a que participe con nosotros a través del 55-529-2599, como Rodrigo Vargas, a quien le mando muchos saludos, como Ricardo Vigueras, también, que nos acompaña en esta mañana. Gracias, gracias por sus mensajes. Paulina Díaz Cortés desde temprano, Maritza Gutiérrez también, Carmen Cortés, una Juana Pérez. Gracias por su compañía de cada mañana. 8:45.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
With that other girl, do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think the girl was pretty?
Ya tenemos en la línea a Jimena Apizor. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Ana. ¿Y ustedes?
Todo muy bien, por aquí. Muy bien.
Bueno, pues hoy voy a proponer una, una actividad diferente. Porque justamente en esta semana acaba de salir ya por todas las redes y por todo lo alto, el nuevo libro de Mario Campos, que es La Batalla por la Atención. Y pues bueno, yo, a diferencia de todos los demás, ya puedo decir que ya lo leí.
Eso, muy bien, querida Jimena, sí. Muchas gracias.
Entonces, mi propuesta es que el día de hoy yo te pregunte a ti, Mario, cosas que por lo regular, después de que leemos un libro, no le podemos hacer al autor, porque pues no tenemos la facilidad de contactar al autor, pero que en este caso aquí sí lo tenemos. Entonces, ¿estás preparado, Mario?
Muy bien, ya después de lo de Fedro, espero que nos vaya mejor.
Yo supongo que sí, yo creo que no va a ser necesario poner fanfarrias al final. Yo la primera pregunta que te haría, Mario, es ¿en qué momento te diste cuenta que era necesario escribir este libro? Porque pones varios ejemplos y varios casos que ya vienen como desde varios años. Básicamente yo creo que diría con la entrada de las redes sociales, que fue lo que hizo como el cambio de esta batalla por la atención dentro del celular.
Sí, la verdad es que ese es un tema que yo llevo ya muchos años dando en clase y en conferencias y en diplomados, y que tiene que ver con que el bien más escaso de nuestro tiempo es la atención, y que creo que todos lo sufrimos o lo experimentamos de muchas maneras, ¿no? Desde quienes damos clases, obviamente, y tratamos de retener la atención, pero incluso en nuestras relaciones personales, platicar con alguien sin que se vea interrumpido por la pantalla que se ilumina de repente y volteamos a ver qué fue la última notificación que nos llegó. O sea, creo que todos, ya sea personalmente o porque conocemos a alguien que está muy enganchado con esta tecnología, se volvió como necesaria la reflexión. Y justamente el libro nace como eso, ¿no? Como decir, a ver, ¿por qué resulta tan atractivo perdernos en TikTok durante horas o en Instagram? ¿Y cuáles son las consecuencias que encontramos cuando pues, nos dejamos ir por esos hoyos negros que son de pronto estas plataformas?
Y en ese sentido creo que es muy interesante los capítulos finales, o sea, en el sentido de que planteas la pérdida de esto que creo que es algo que sí se ha estado como platicando, que es la pérdida del silencio, la contemplación y el aburrimiento. ¿Qué significa que perdamos estas cosas? O sea, por ejemplo, pues el aburrimiento uno diría, bueno, no, es que qué padre que ya no tengo la capacidad para aburrirme porque estoy viendo cosas. En ese sentido, ¿tú por qué crees que sería como una gran pérdida?
Es que es esto, qué bueno que lo dices, Jimena, porque hay un autor que tú conoces bien, que hemos hablado, que es Byul-Chul Han, que recojo parte de lo que él ha planteado en el libro, uh-huh. Y es que me sorprende que a la menor provocación sacamos el teléfono, ¿no? Entonces, dicen que hay gente que está en el baño, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero la gente llega a un restaurante, se sienta y lo primero que hace, si no hay nadie, sacar el teléfono. La gente está en un café y si está con otra persona, lo primero que hace es sacar el teléfono. La gente despierta en la madrugada y lo primero que hace es extender el brazo para tener otra vez la exposición a la pantalla. Y esto sí me parece que tiene que ver con que ya no tenemos el tiempo para, como decías tú, aburrirnos. Porque en el aburrimiento se nos ocurren cosas, en el aburrimiento piensas en pendientes que tenías. Es como si tuviéramos una angustia de no dejar de espacios en blanco y que cualquier momento en el que no tenemos una cosa enfrente, necesitamos acudir a la pantalla y a este bombardeo de estímulos. Y creo que tiene que ver justamente con el diseño de estas aplicaciones, que es lo que trato de explicar ahí, que no solamente es que uno sea muy adicto porque eres muy desesperado, porque no te sabes aburrir. No, tiene que ver con que tu cerebro se está acostumbrando a recibir estímulos todo el tiempo y de pronto cuando te los quitan, pues tienes la necesidad de volver a ese entorno, digamos, que además te está dando contenido pues que resulta tan gratificante muchas veces.
Oye, y en ese sentido hablas mucho de la cuestión de la información, pero yo te quisiera preguntar, ¿cuál sería la distinción más grande que verías, por ejemplo, de la información de personas que se dedican como a tu profesión, que son periodistas y que constantemente están pasando cosas dentro de las cuestiones políticas, dentro de las cuestiones sociales y que pareciera que tienes que estar informado casi en tiempo real. Y las personas que no nos dedicamos a lo mejor a esas cuestiones y que tendríamos que tener como una vida más tranquila, pero seguimos consumiendo todo este contenido. En ese sentido, ¿cómo harías la distinción de estas dos formas?
Mira, yo creo primero que quienes nos dedicamos a esto lo usamos de coartada. Porque la verdad es que tampoco tenemos que estar conectados todo el tiempo. Yo entiendo que a lo mejor en un evento en desarrollo, y casi te diría que ni eso, pero nos hemos acostumbrado a esta sensación de que yo tengo que estar siguiendo en tiempo real lo que está pasando con lo que sea, ¿no? Digo, a lo mejor un debate es más obvio, pero también cuando ocurre un evento político, una elección, y estamos ahí enganchados todo el tiempo. En la vida real, lo cierto es que podríamos perfectamente asomarnos, si quieres, una vez cada hora y nada más darle una peinada a ver si pasó algo realmente importante. Y lo que creo es que esta tecnología a todos, no solamente a quienes nos dedicamos a esto, nos ha generado una especie de sentido de urgencia. No sé si te ha pasado que se te olvida de pronto el teléfono o te quedó sin pila. Y a mí me provoca la sensación de que cuando lo vuelvo a prender voy a tener un mensaje de Joe Biden para hacerme una consulta. Y la realidad es que ni Joe Biden ni mi mamá me mandó un mensaje, porque no pasa nada si estás un rato desconectado, pero hemos generado como este ambiente, esta sensación de dependencia, de estar permanentemente enganchados. Insisto, creo que los periodistas a lo mejor lo hacemos más porque tenemos una coartada, pero en general creo que todos podemos estar más tiempo del que pensamos separados de estas cosas.
Bueno, y ahora la pregunta real, Mario. ¿Cuántas personas crees que van a tener la voluntad de poder seguir los consejos que das en el capítulo 7? Porque el capítulo 7 yo creo que es el más duro de todos. O sea, creo que todo lo demás está así como de que nos los vas explicando y uno va viendo y dice, sí, sí, no, sí tienes razón. Pero de repente llegas al capítulo 7 y es así como de, a ver, vamos a tomar acción y vamos a poner the money in our mouth y vamos a hacer cosas. Y ahí fue cuando dije, no, ya, va, ya, perdí. No puedo.
Pues esa es una gran pregunta, Jimena, porque la realidad es que es muy difícil desengancharse. Lo hemos platicado tú y yo. Yo tuve que desinstalar TikTok de mi pantalla de inicio porque decía 5 minutos y cuando me daba cuenta ya tenía que salir corriendo, ya apenas me metí a bañar ya tarde. Y lo tuve que desinstalar y en cuanto lo desinstalé de mi pantalla de inicio se me acabó el problema de perderme ahí. No es fácil porque estas cosas nos provocan efectos positivos, o sea, perder viendo videos de perritos, viendo videos de goles, viendo videos de viajes, viendo cómo se pelean otras personas o tú mismo estando en esas conversaciones. Creo que no podemos regatear que hay una parte que ganamos. Lo que sí es importante, y por eso el libro lo que plantea es, a ver, primero tomemos conciencia, porque lo que yo he estado diciendo es que no porque no pagues por algo significa que no tiene costo. Y en este caso, yo creo que cuando uno toma conciencia de qué he dejado de hacer o qué cosas he perdido por estar metido en este ecosistema de las redes, creo que ese es el primer paso. Porque si yo no tengo incentivo, si yo no gano nada, no tengo por qué abandonar esa plataforma. Pero si por abandonar eso, por ejemplo, ahí en algún momento planteo, si en lugar de estar en el grupo de WhatsApp te vas a tomar un café con tus amigos en persona y cuando llegan, guardan los dos el teléfono en un lugar donde no se ve, no lo dejas sobre la mesa como todos hacemos. Y te das cuenta que la calidad de la conversación es otra que cuando chateas simplemente con esa persona. Creo que empiezas a ganar como incentivos para cambiar. Y solo así, porque de veras hay todo un ejército de personas que trabajan desde que se levantan hasta que se van a dormir para retener nuestros ojos en las pantallas, porque eso significa que están facturando. Y entonces, si nosotros no nos hacemos de mucha, no solamente fuerza de voluntad, sino convicción de que vale la pena, pues yo creo que va a ser difícil que ganemos esa batalla.
No, está muy difícil la batalla, Mario. Te felicito mucho por escribirlo, porque creo que, en efecto, como tú dices, son muchas cosas que ya llevamos muchos años platicando y que están dentro de la conversación pública, pero que de repente es difícil verlo bajado en lecturas que sean sencillas y que sean fáciles y que retengan nuestra atención por el tiempo que es, porque también, vamos a ser sinceros, muchas de las personas que se dedican a escribir sobre tecnología, que tú y yo hemos leído, de repente no son los que mejor saben captar nuestra atención. Son personas que pueden ser como muy profundas y que pueden tener muy buenas ideas, pero que en esta profundidad, pues de repente no es accesible para lo que tú estás planteando, que es esta tensión también de la inmediatez, de claro, querer tener como una solución. Y en este sentido creo que fue muy inteligente la decisión de poner como la parte de atrás de ideas para llevar, para como así hacerte el un poco el resumen de, a ver, acabamos de hablar de esto, y con esto es con lo que tienes que pensar, y con esto es lo que tienes que llevarte, que hace la lectura muchísimo más rápida, y que al final de cuentas sí te deja como una reflexión de cuál es tu actitud respecto a las redes sociales,
claro,
al teléfono. Pero también creo que para muchas personas, como los maestros o como los papás, que lidian con otras generaciones, que ellos uh-huh, están también metidos y crecieron con eso, es así como de tratar de decirles, a ver, vamos a hacer otras actividades, vamos a hacer otras pues cosas, sí, para que se desconecten un poco.
De muchísimas acuerdo. Oye,
gracias, Mario.
Al contrario, Jimena, yo te lo quiero agradecer públicamente porque esto que acabamos de hacer, ¿no? La oportunidad de que me entreviste, Jimena, en este espacio, se lo agradezco no como un tema de promoción, que evidentemente, pues ojalá usted se acerque al libro, sino como algo que uno quiere compartir con los amigos, pero luego no sabes cómo desde este espacio, ¿no? Y Jimena me dijo, oye, ¿y si te entrevisto? Cosa que le agradecí mucho, de poder hablar del tema aquí, digamos, contigo, con Ana y con los radioescuchas de Radar. Y agradecer además a Ricardo López, que obviamente me dio luz verde para que pudiéramos platicar del libro acá, para que no parezca mañanera y autopromoción, ¿no? Gracias, bueno, a Lalo Limón también.
Podemos hacerlo, lo dividimos por capítulos.
Ah, pues estaría muy bien. Bueno, gracias, querida Jimena, como siempre.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Y realmente les recomiendo el libro.
Muchas gracias. Gracias, Ana Ceseña. Ya nos vamos.
Nos vamos. Muchas gracias por estar escuchándonos y toca leer el libro de Mario Campos.
Muchas gracias, Ana. Gracias, Isra. Gracias a todo el equipo. Se queda usted en buenas manos y le esperamos el lunes en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos, agradecido como siempre con todos nuestros queridos y queridas radioescuchas, y les deseo que tengan ustedes un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9,
con la información relevante que necesitas saber.